Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. El turismo va a seguir creciendo durante este año. Las previsiones apuntan a que tendremos un poco menos de incremento que en este primer trimestre que hemos dejado atrás, pero se va a mantener la subida. En los tres primeros meses sumamos un 15% más que en 2023. Miércoles 29 de mayo de 2024. Si vemos el gasto turístico, también ha subido unos 1.000 millones más en este periodo, una subida del 20%, según el informe de coyuntura turística de Canarias elaborado por Corporación 5. Como sigamos así, con este crecimiento de turistas que hemos tenido en el primer trimestre, terminaremos el año con más de 17 millones, lo que nos apuntaba el catedrático de geografía la semana pasada. Y mientras los números para el sector son de éxito rotundo, los sindicatos tratan de ponerse de acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Aunque se califica el convenio de Las Palmas como de los mejores de España, dudan de si lo quieren, no se ponen de acuerdo. Recordemos que el de Santa Cruz de Tenerife es el segundo por la cola en salario. En lo que sí coinciden los representantes sindicales es que el salario debe ir a la par de las ganancias que tienen los hoteleros. También esperan que se vuelva a ganar el complemento de antigüedad en los tribunales. Dicen que tienen muchas esperanzas de que se pueda conseguir esto. Y esto mejoraría mucho las condiciones, incluso apuntan ellos mismos por encima del convenio de Las Palmas. Bueno, lo que está claro es que viendo los números del año pasado y cómo va esto, los empresarios tienen margen claro de mejorar a sus trabajadores.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, teníamos aquí ayer la posibilidad de escuchar a los líderes sindicales del sector turístico y nos llevamos la sorpresa de que no se ponen de acuerdo.
Discrepancia entre los líderes sindicales por el convenio de hostelería de Santa Cruz de Tenerife. No se ponen de acuerdo, como apuntas, Mayer. Algunos aseguran que es necesario implantar el de la provincia de Las Palmas, que es uno de los mejores a nivel nacional en cuanto a salarios y tiempo de vacaciones. Otros apuestan por mirar fuera de las islas. Javier Velasco, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, apunta al convenio de Baleares.
Yo creo que a los trabajadores de la provincia de Tenerife, igual que a los de Las Palmas, les gustaría tener el convenio de Baleares. Porque ciertamente, aunque el convenio de Las Palmas sea mejor, nosotros no dejamos de mirar al horizonte y desde esta federación, desde Comisiones Obreras, venimos demandando a la propia patronal de Las Palmas un incremento a ese convenio provincial.
Manuel Fita, secretario de Organización de la Federación Sindical Canaria, secretario general de sindicalistas de base, apuesta por implantar el convenio de Las Palmas.
El salario y las vacaciones del convenio de Las Palmas, sí, con el convenio de Tenerife. Y si llega a la antigüedad, mejor que mejor. Esa demanda que nosotros no habíamos entendido que podía existir, esa discriminación.
Más los pactos salariales.
Hombre.
Francisco González, vicesecretario general de Política Sindical de UGT en Canarias, apunta que es necesario un incremento salarial del 9% y la misma bolsa de vacaciones del convenio de Las Palmas.
Estamos diciendo, nosotros queremos una subida salarial en las tablas salariales del 9% en los dos años que quedan para terminar el convenio y la bolsa de vacaciones de Las Palmas,
es
con 48
sí.
días.
El convenio Mayer afecta a más de 60.000 trabajadores. Deben ponerse de acuerdo ya, lograr una propuesta única, porque está previsto que el próximo 9 de junio se reúnan Mayer con la patronal.
Bueno, desde luego, ayer se lo decíamos, ¿no? Que estarán pensando los hoteleros escuchándolas a ustedes, porque si ustedes no llevan una propuesta consensuada, pues los hoteleros, cuando se sienten en la mesa con ellos, les van a decir el famoso organícense. Eso está clarísimo. Porque uno dice, el convenio de Las Palmas sí, porque mejora el salario y las vacaciones. El convenio de Las Palmas, pero con los pactos salariales, que son esos acuerdos que se llevan hotel por hotel, y que ayer nos apuntaba Manuel Fitas, que beneficia al 80% de los trabajadores. Pero claro, hay un 20% de los trabajadores que no tienen pacto salarial en sus hoteles, y lógicamente están muy por debajo del salario que tienen en la provincia de Las Palmas. Después decían, no, vamos a esperar a que ganemos los tribunales la antigüedad, y cuando se gane la antigüedad y recuperen los trabajadores de Santa Cruz de Tenerife esa antigüedad, pues van a estar mucho mejor que los trabajadores de Las Palmas con su convenio, ¿vale? Y si no se consigue esa antigüedad, ¿qué pasa? Con lo cual, pues estamos viendo cómo entre los tres líderes sindicales más importantes del sector turístico, pues no hay un acuerdo claro para llevarle a la patronal, que está esperando a que se pongan de acuerdo para cerrar esa negociación. Y es importante porque tanto que hemos hablado después del 20 de abril de mejorar las retribuciones y que se reparta mejor los ingresos del sector turístico, pues esta sería una fórmula, ¿no? Mejorando el convenio colectivo de todos esos trabajadores. Lo que sí está claro es que hemos tenido un primer trimestre, desde el punto de vista turístico, Javier, espectacular.
Una vez finalizada la temporada alta, el turismo seguirá al alza, pero no con los índices de los primeros meses de 2024. Durante este tiempo, según Corporación 5, Excelcan y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, aterrizaron en las islas casi 5 millones de turistas. Es un 15% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El nivel de gasto se incrementó en 1.000 millones de euros respecto a 2023. Logró alcanzar los 6.400 millones de euros, una subida del 20%. Son buenos datos, pero en los próximos meses se verá una desaceleración fruto, sobre todo, de la inflación. Excelcan también ha puesto el foco en los problemas que tiene el sector para encontrar trabajadores. Según su vicepresidente José Carlos Francisco, la gente prefiere una ayuda y quedarse en casa e ir a trabajar a unos 60 kilómetros. El problema habitacional, el de la movilidad, son otro de los factores, Mayer, por los que los empresarios isleños no encuentran mano de obra disponible.
Pues fíjense en los datos, ¿no? Creo que los datos son claritos. En el primer trimestre, un 15% más de turistas y 1.000 millones más de facturación. ¿Y qué pasa si seguimos con este ritmo? Dice este informe que el crecimiento se va a mantener, pero no tanto como en el primer trimestre. Pero bueno, imaginen que estamos en un 10% de aumento de turistas o un 5%, pues rozaríamos los 17 millones o pasaríamos de los 17 millones de turistas y volveríamos otra vez a hacernos la pregunta de ¿son muchos 17 millones de turistas? ¿Podemos seguir subiendo? ¿Nos interesa que siga subiendo esto? Claro, porque es que al mismo tiempo que ocurre esto, como acabamos de escuchar, pues faltan los trabajadores, faltan empleados. Hay un absentismo elevado y no se encuentran sustitutos para esas personas que están de baja. Luego, esto tiene ciertas complicaciones a la hora de atender tantos turistas, si los queremos atender bien, porque si nos faltan trabajadores, si nos faltan empleados para dar respuesta a todos esos visitantes, desde luego la calidad no va a ser la mejor. Y fíjense cómo, paralelamente a este incremento de turistas, pues se están dando circunstancias que la verdad que son sorprendentes. Nos adelantaba aquí el director general de Ordenación Turística, que nos decía que ya han detectado empresas ilegales de alquiler de vehículos.
La picaresca invadiendo incluso el tipo delictivo. Hay ciudadanos que, fruto del tirón del turismo, están haciendo negocio con sus vehículos particulares, los ponen en régimen de alquiler. César Martín, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Coche de Alquiler de Canarias, asegura que llevan años denunciándolo y que cada vez lo ven de forma más frecuente. Asegura que eso perjudica al cliente, que les genera inseguridad y deja a las empresas que cumplen con la legalidad en desventaja.
Particulares que con su vehículo pues lo alquilan. Entonces, y lo peor de todo esto no es solo eso, que lo hacen en una situación de vulnerabilidad para el propio cliente, que alquila un coche con unas prestaciones, con unos seguros que cree tener y no los tiene, pues, lo cual genera un problema de inseguridad, sino que también, obviamente, pues dejan desventaja a todos los profesionales que actúan en el sector.
Martín también cuenta que hay plataformas online que oferta estos vehículos privados y que el cliente puede elegir si se va o no de excursión con ellos, si precisa un conductor o un coche particular. Nueva inversión de competencias, Mayer, sin garantía alguna y que empobrece la calidad de la oferta del sector turístico en las islas.
Sin ningún tipo de garantía, habría que preguntarse qué seguros tienen esos vehículos, qué cubren a los que lo contratan, y por supuesto en la economía sumergida, la mayor parte, ¿no? Como decíamos cuando conocimos también lo del alquiler de piscinas, aquí se alquila de todo, absolutamente de todo. Que esté fuera de lo legal, porque en el caso de las piscinas, pues eso exige unas condiciones de salubridad de la piscina, un socorrista, etcétera, etcétera, eso pasa en segundo plano. Y lo mismo con el alquiler de los vehículos, ¿no? Porque estas personas que contratan este servicio a través de plataformas en internet, después tienen algún problema, ¿a quién le van a reclamar? Y esto se está dando, ¿no? Se está dando, es las ventanas que ha abierto el mundo digital. Se está dando absolutamente de todo, ¿no? Ya contamos en su momento que si se alquilaban balcones, pues ¿cómo no se van a alquilar vehículos y piscinas? En lo que también nos va fenomenal es en el sector audiovisual. Se ha multiplicado por 6 en los últimos años.
Esto es un ejemplo de la diversificación de la economía. El sector audiovisual supone el 3% del PIB en Canarias y todavía no se ha desarrollado en su totalidad. En 2023 se establecieron más de 10 empresas del sector audiovisual, animación e industrias culturales. Supone casi un 16% más. Esto ha supuesto 110 trabajadores que se suman a los más de 15.500 empleos directos que se crearon este año. Se generó en las islas una inversión de más de 224 millones de euros. Además, se rodaron 164 producciones de cine y serie. Y en 2024, Myers estima que habrá 130 rodajes y 35 producciones de animación. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, reconoce que este sector ya se ha convertido en estratégico, por lo que apuesta a seguir trabajando para lograr seguridad jurídica.
Tenemos que seguir trabajando en dotar de seguridad jurídica, porque al final los incentivos y las normas están ahí, pero luego vienen las interpretaciones y no podemos perder reputación. Cuando viene una superproducción, se acoge una serie de incentivos y después surgen revisiones, aclaraciones, inspecciones, pues al final se genera conflicto, se genera inseguridad jurídica y eso puede hacer que no volvamos a tener otra producción, y eso obviamente pues nos resta competitividad como sector.
Seguridad jurídica, consolidar las bonificaciones, que no ocurra como hace años que el gobierno central estuvo a punto de eliminarlas, y asegurar las condiciones, Mayer, para seguir recibiendo producciones audiovisuales.
Bueno, ya escucharon aquí a representantes del sector que nos decían que bien por tener las bonificaciones, pero lo que necesitamos son infraestructuras que acojan esas grandes superproducciones. Y si no las tenemos, si no tenemos unos platós en condiciones para el rodaje de esas películas, por mucho que tengamos las bonificaciones, pues esas enormes producciones se van a otro sitio, y esas son las que nos interesan porque dejan perras de verdad. Así que habrá que seguir luchando por tener platós de cines en el archipiélago a la altura de lo que demandan esas grandes productoras. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una última hora que nos lleva hasta la isla de Tenerife. Daniel Pinero, de nuevo un accidente de tráfico colapsando. Sí. La Tenerife 5.
¿Qué tal, Mayra? Buenos días. Efectivamente, en este caso, a altura de las Chumberas, en la bajada de la TF5 hacia Santa Cruz de Tenerife, son 3 vehículos que han colisionado. A priori, según vemos las cámaras de tráfico del Cabildo, no es aparentemente grave. Están los 3 vehículos en el carril de aceleración. No están, por tanto, cortando ningún carril de autopista. Está ya la Guardia Civil atendiendo a los afectados y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canarios. Pero, evidentemente, por ese efecto mirón, se están produciendo colas desde las Chumberas, que prácticamente llegan al aeropuerto y a puntito de unirse con la diaria de la TF5 del Norte.
No. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo esta hora de la mañana. Se lo contamos en directo, ténganlo en cuenta, porque esta mañana a primera hora, cuando veíamos que todo iba con fluidez, decíamos, víspera del Día de Canarias, esto va muy bien, ¿no? Pero ya ven que ha llegado este accidente de 3 vehículos y lo está complicando todo. Bueno, en cuanto a los inmigrantes, celebra Anselmo Pestana que, gracias a la acción de los países de la Ribera Africana, se ha evitado la salida del 75% de los cayucos.
El delegado de gobierno en Canarias ha avanzado que durante el mes de mayo se ha logrado interceptar al 75% de las pateras que pretenden arribar a Canarias, es decir, más de 3.200 personas en 40 embarcaciones que salen de Marruecos, Mauritania y Senegal. No obstante, también ha anunciado que en este mes han llegado a nuestras costas 17 embarcaciones con 1.140 inmigrantes a bordo. Pestana asegura que se está produciendo una reducción en el porcentaje del incremento interanual de llegadas de inmigración irregular a Canarias por vía marítima. En este sentido, apuntó, en lo que se refiere a la tendencia anual en el acumulado de 2024, que se va percibiendo una bajada en el porcentaje del incremento, Anselmo Pestana.
Han llegado 17 embarcaciones con unas 1.130 personas, pero se han retenido más de 3.200 en 40 embarcaciones aproximadamente. Son datos importantes que lo que demuestran es que hay una colaboración de los países de origen, que bueno, se está controlando. Es verdad también que el tiempo no ha ayudado a que esas salidas sean mejores, más rápidas, y bueno, eso ayuda también a que podamos hacer ese tipo de retenciones.
Sin embargo, lo que preocupa en Canarias son los más de 5.500 menores inmigrantes que tutela el Ejecutivo Regional. Canarias espera que pronto se cierre, Mayer, la reforma de la Ley de Extranjería.
Pues de momento nada, ¿eh? De momento seguimos esperando por ello. Y mira que tenemos esa previsión de que puedan llegar 70.000 personas en lo que queda de año. Que a ver cómo encajamos esto, ¿no? Si nos dice Anselmo Pestana, el delegado del Gobierno, que gracias a los países de origen se ha conseguido evitar la salida del 75% de los cayucos, pero al mismo tiempo el ministerio habla de que nos pueden llegar 70.000, ¿qué va a pasar? ¿Que en lo que queda de año estos países van a bajar los brazos o qué? Porque si lo han conseguido hasta aquí, a no ser que estén esperando que diga, mira, hasta aquí te he retenido el 75, pasa por caja de nuevo y los 70.000 que tengo aquí pendientes de salir, evito que salgan. Pues no lo sé, porque es que uno se queda perplejo, ¿no? Por un lado una cosa y por otro otra. Y claro, ante esa previsión de que puedan llegar 70.000 más y se estima que hay un 15% entre todos los que llegan, que son menores, pues a ver cómo gestionamos 10.000 menores e inmigrantes más, si ya estamos desbordados con 5.500 y encima esos 5.500 a medida que van cumpliendo los 18 años, como escuchábamos ayer, se quedan tirados en la calle sin papeles para poder trabajar y tienen que tocar la puerta de Cáritas. ¿Qué va a pasar con todos esos chicos a medida que cumplen los 18 años? Y son 5.500 de momento, si llegan el resto, a ver cómo lo hacemos. Con lo cual, habrá que seguir presionando a Madrid para que apruebe esto cuanto antes, a ver si en el próximo Consejo de Ministros lo tenemos ya y se aprueba además por decreto ley para que en la medida de lo posible el reparto empiece de forma inmediata. Y mira que nos habían vendido, Javier, eso de que en 2040 conseguíamos la descarbonización. Ahora nos dicen que no, que será imposible.
Son palabras de Ángel Pablo Montañés Ríos, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, en unas jornadas de economía circular celebrada en el Gabinete Literario de Gran Canaria. A su juicio, lograr la descarbonización en el archipiélago en 2040, como plantea la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, será prácticamente imposible de cumplir. Montañés asegura que para lograr este objetivo se debe contar con todos los actores. Se advierte que cada uno va por libre, por lo que dice supone uno de los grandes errores por los que el momento impide este objetivo. La descarbonización en el archipiélago es uno de los grandes objetivos para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, apunta a la excesiva burocracia para cumplir la transición energética.
Transición ecológica en esta tierra, que tenemos una muy baja penetración y en la que creo que se ha perdido mucho el tiempo y hay una excesiva maraña burocrática en la que estamos trabajando en reducir a marcha forzada con las zonas de aceleración, que estamos trabajando en la que será la nueva ley de cambio climático que también hemos anunciado en este foro. Ser firmes y avanzar en la desburocratización de la que es la transición energética, para que de la mano de los promotores, de la mano del sector y...
En el foro también se habló de algo muy importante, Mayer, la gestión de residuos. Canarias aspira a lograr el máximo grado de reutilización en unas islas con dos condicionantes claves, la de su propia condición de insularidad y la dependencia de un sistema energético aislado.
Bueno, si el ritmo es el del pago de las ayudas o de las subvenciones de la fotovoltaica o del coche eléctrico, normal que llegue 2040 y estemos todavía en pañales y lo de la transición hacia la descarbonización no se haya producido, porque mira que les ha costado para tramitar eso, ¿no? Es más, ayer algunos oyentes nos apuntaban que les habían llegado la notificación de que estaba ok la subvención, pero que tenía que presentar toda la documentación de nuevo. ¿Pero qué disparate es este? O sea, si ya te dicen, tiene usted derecho a la subvención, es porque has analizado toda la documentación. ¿Qué hacen pidiendo la documentación de nuevo? A no ser que la hayan perdido, porque es que no se entiende eso. O sea, si te dicen ok a la subvención, pues será porque has analizado toda la documentación pertinente y le das el visto bueno. Pero una vez le das el visto bueno, vuelven a pedir otra vez la documentación. Esto ya es el colmo de la burocracia. Bueno, y terminamos pendientes de Sonsama y de esa lucha contra el fuego, Javier.
De milagro califican las labores de extinción del incendio en Sonsamas porque los bomberos lograron acotar las zonas donde realmente existía peligro latente, como son las calderas de gas y gasoil y una nave con material inflamable. Las llamas provocaron pérdidas millonarias, calcinó una nave de almacenamiento de envases clasificados y prensados, dos palas mecánicas, una trituradora de voluminosos, abundante material recuperado y almacenado procedente de la recogida de residuos sólidos urbanos. El Cabildo de Lanzarote ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido y determinar responsabilidades. El gerente del Consorcio de Seguridad de Emergencia de Lanzarote y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Metancor, asegura que el origen puede ser la quema de unos rastrojos que se ha descontrolado por el viento.
O provocado por la actividad de clasificar lo que es los rastrojos que decimos o material disperso, en principio muy controlado, y con motivo de la del alto o fuerte viento, pues lógicamente la ceniza se traslada prácticamente 300 metros hacia la caldera. Ese incendio toca lo que es la parte de donde se acopia el material, sobre todo material altamente inflamable, y se produce lo que todo el mundo pues vio en las siguientes horas, ¿no?
Los bomberos emplearon 200.000 litros de agua en la extinción, además de toneladas de tierra que las palas mecánicas echaron sobre el incendio para asfixiar el fuego.
Llegamos a las 7:20.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Podemos resumir en menos de un minuto todo lo que somos? Sabemos que no, pero vamos a intentarlo. Somos ayer y hoy, alegría y compromiso. Somos progreso sostenible, tradición y futuro. Ocho islas y un solo mar. Porque somos muchas cosas, celebramos lo que somos. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
¿Que te apetece un disco, o un casco, o un tiesto, o un aro de baloncesto, o un bolso, una balsa, o tarros para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, apte sin IVA, clic, ring y al toque en casa, sin IVA. Tú pide.
En este Día de Canarias, día de celebración y orgullo, recordamos nuestras historias y raíces, quienes partieron y quienes llegaron, llevando consigo la esencia de nuestras islas, porque somos el reflejo de quienes fuimos, de quienes somos y de quienes seremos. ¡Feliz Día de Canarias! Canarias aquí y allá. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Llega Cimar, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueve en Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Y hasta aquí el Día de Canarias, Sal.
En Aldi lo tienen todo controlado, Aldi. Producto canario en cada carro para cocinar sancocho y papas con mojo.
En todas las islas e islotes estamos de fiesta, Al, que se note.
¡Feliz Día de Canarias!
Celebrar lo que nos une.
Nos une más. Así de fácil.
Así de Aldi.
De La Laguna.
Les
vemos el cielo un poco más despejadito hoy, Daniel. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer. Sí, depende también del lugar de Canarias donde uno se encuentre, porque de momento hoy sí hay zonas donde todavía siguen las nubes, en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, también en el norte y el este de La Palma, y en el litoral de Tenerife, si exceptuamos el sur del área metropolitana, donde está despejado. También en el resto de islas está abriéndose claros conforme vayan pasando las horas de este miércoles. En el resto va a estar poco nuboso o despejado. Las temperaturas que han subido un pelín, sobre todo ayer por la tarde, hoy se van a mantener, pero fíjate, 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Las Palmas de Gran Canaria, mínimas de 18-19. Mañana, día de Canarias, va a estar el tiempo más o menos igual, estable, algo menos nublado incluso que hoy, y para el viernes ya te adelanto que puede que tengamos algo de calima en las islas orientales.
Bueno, y en deportes vamos a contarles las pinceladas sobre el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas que nos ha adelantado Miguel Ángel Ramírez. Analizamos esas declaraciones con nuestro compañero Juanjo Ramos.
Y el entrenador se dirá cuando se pueda decir. Yo creo que no debemos de incidir mucho más en eso por respeto al entrenador. Cuando venga, pues ya le harán ustedes todas las preguntas que quieran, pero déjennos coger un poquito de aire.
Es la voz de Miguel Ángel Ramírez, ayer en la rueda de prensa en la que hacía balance de la temporada y hablaba sobre el futuro de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenos días. Y entre otras cosas, al margen de decir que habrá que esperar todavía para conocer el nombre del nuevo entrenador, anunciaba que ya se han realizado 7 fichajes. 5 tendrán que esperar y 2 son los de Campaña y Marvin Park, que ya jugaron en la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada y a los que se va a prolongar el contrato. En el caso del canterano del Real Madrid, adquiriendo el 50% de sus derechos. Además, anunció Miguel Ángel Ramírez que habrá entre 10 y 12 bajas, que no hay ofertas por el portero Álvaro Valles y que Saúl Coco no quiere renovar con la Unión Deportiva Las Palmas. También se habla ya de futuro en el Club Deportivo Tenerife, a la espera de conocer quién va a ser el entrenador que sustituya a Asier Garitano en el banquillo. Ayer surgió el nombre de Óscar Cano. Es una de las alternativas que maneja el Club Deportivo Tenerife, que no la única, pero sorprende, porque se trata de un entrenador que acaba de descender a segunda Ref con el Sabadell y que apenas ha dirigido en segunda división. Gusta a José Miguel Garrido, que tendrá que decantarse por una de las opciones que maneja en los próximos días.
COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El Parlamento de Canarias abre sus puertas a la ciudadanía a través de visitas guiadas. Esta semana, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8, y el sábado de 10 a 2. Verá conocer su sede, su historia y el valor donde cada decisión es compromiso con esta tierra y su gente. 30 de mayo. Somos Canarias. Parlamento de Canarias.
Somos canarios, por supuesto que amamos el gocio. Somos canarios, y sí, viajamos con cholas a todas partes. Somos canarios, vivimos sin prisa, mi niño. Somos canarios, claro que tenemos el mejor clima del mundo. Somos tubillete.com, la mejor opción para tu viaje. Somos Orgullo Canario.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Dónde pones tu mirada hoy?
Mira, tengo varias miradas. Para empezar, porque algún oyente nos está preguntando, lo hemos venido contando, la campaña de la silla de Carlos Tarifa se suspendió en Mayer el día de ayer. Lo hemos contado, bueno, un accidente que hubo en el Parque García Sanabria, se cayó una rama con una persona que fue trasladada al Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. Pues Carlos Tarifa ha decidido, de momento, posponer la campaña de la silla y hoy va a comunicar exactamente qué día va a sentarse delante de uno de esos contenedores de basura. Pero, Maya, estamos en unos días en los que se habla mucho de vivienda por todos los lados, incluyendo la campaña electoral de cara a las elecciones europeas, que hay propuestas por parte de todos los partidos, y hemos querido ofrecer aquí el rostro de una persona justamente que lo pasa mal. Es una de las personas que ocupa una de las viviendas de Isocan en el barrio de Añaza, en el Santa Cruz de Tenerife, en la isla tinerfeña. Se llama Cristina, ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE, y fíjate la historia de Cristina. No tiene un trabajo, tiene dos hijos de 13 y 10 años, solo percibe una renta de 300 euros al mes que le paga su exmarido para la manutención de los chicos, y ha pedido el ingreso mínimo vital y se le ha denegado. Este era el grito desgarrador de Cristina aquí en los micrófonos de la cadena COPE.
Creo que en todas partes han pasado por pobreza, pero que miren las circunstancias de cada familia. Yo por lo menos no tengo ingreso, ningún ingreso. Yo solo vivo con 300 euros. ¿Qué hago yo con 300 euros? Porque si yo pago, ¿de qué le doy de comer a mi niño?
Pues ese es el testimonio de Cristina. La verdad es que ciertamente se antoja muy complicado por
el... Justo el perfil que ha dibujado Cáritas, ¿no? Sí, el perfil de mayoritario de las personas que padecen la pobreza severa.
De mujer, en este caso, familia monomarental, con dos hijos de 13 y 10 años, y explíquenme ustedes cómo uno puede alimentar a sus hijos, a dos hijos con 300 euros al mes, tal y como está la vida en este momento. Nada más, bueno, pues no decía que acudía a ONG, que ahora hay un problema en la ONG, por cierto, que ha perdido parte de su financiación, que llegaba de Europa y nos lo contaba también, y que bueno, pero que al final las ONG pues son una vez cada dos semanas prácticamente, ¿no?
Entonces, sí.
Pues ese es el rostro también, Maya.
Claro, y por un lado con el ingreso mínimo vital, que solo llega al 10% de la población, porque la estructura administrativa y burocrática no funciona, no da respuesta. Hay gente, como nos explicaba ayer Calla Suárez también, sí, que es que no sabe cómo tramitar esa subvención, porque se le escapa, porque no tienen los...
Es que eso es lo que nos decía Cristina, que tampoco, ¿no?, tiene las herramientas, claro, efectivamente. Sí. O sea, que hay que...
Recordemos las limitaciones que te ponían cuando ibas a la administración, porque te pedían que lo hicieras online, que tuvieras una cita, claro, que recuerdas a la gente aquella que estuvo viajando cuando los problemas de la Seguridad Social a islas no capitalinas.
¿Cómo le vamos a pedir a Cristina, por ejemplo, que con 300 euros al mes tenga una tarifa plana en su casa de internet, o tenga un ordenador, o tenga incluso un teléfono móvil? Es que, claro, es complicado, muy complicado.
Bueno, sonido, Javier.
Pues mira, como una bomba, cayó ayer la noticia, ayer por la tarde. La Policía Judicial comunicó el pasado 24 de abril a Begoña López, a través de su abogado, su condición de investigada en este procedimiento donde, de alguna manera, se intenta esclarecer una supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción. No obstante, el Partido Socialista se sigue agarrando a un precepto que parece que tiene ya poco sentido una vez se ha desclasificado el asunto. Pachi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, es el sonido del día. Escuchen.
Ya hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
La misma Guardia Civil que reconoce que Begoña López tiene una condición procesal que antes se llamaba imputada, ahora se llama investigada. Es decir, Pedro Sánchez sabía, antes de irse al rincón de pensar cuatro días, que su mujer estaba siendo investigada, y después echó la culpa de todo a la maquinaria del fango. Después de esto uno se pregunta, ¿quién es y dónde está esa maquinaria del fango, Mayer?
A lo mejor vemos a Begoña de presidenta, como dice Pachi López.
Como ahora es presidenta del gobierno. Pues... Sí.
Bueno, vamos también con un concierto que está generando unas expectativas impresionantes, ¿no?
Pues sí, es el de Taylor Swift, dos conciertos en la capital de España, Mayer, que va a dar esta semana, hoy y el jueves, en la capital de España, en Madrid, en Santiago Bernabéu. La verdad es que las cifras asustan, ¿no? Más de 30 millones de euros de impacto solo económico, un 30% de turistas que se prevé que gasten entre 1.500 y 2.000 euros solo en su estancia en la capital de España. Te cuento, Mayer, que va a cobrar la cantante 13 millones de euros por cada concierto. Pues me imagino que habrá letra pequeña en todo esto, ¿no? Pero por los dos conciertos se va a embolsar Taylor Swift 26 millones de euros, en el marco de una gira que espera facturar más de 1.000 millones de euros. Atención a este dato, lleva por todo el mundo ya varios meses girando Taylor Swift, y bueno, un concierto que recorre toda su trayectoria, son creo que 18 horas, hablo de memoria, espero no equivocarme, un concierto que dura más de 3 horas.
Así sí, que... sí, pero aún así, con lo que cuesta, con lo que le paga, ¿a cuánto
de todas formas, sale cada claro, canción? El montaje es realmente espectacular, o sea, mueve una cifra de bailarines y un despliegue técnico como muy pocas veces se ha visto. Y claro, Mayer, se han hecho virales estos días algunas historias curiosas de las redes sociales de fans, bueno, por supuesto, acampada desde ya, o sea, desde hace algunas horas, pero claro, tú imagínate lo que supone meterte en un estadio 4 horas antes de que empiece un concierto, meterte en la primera fila. Lo digo porque hay varios vídeos virales ya en redes como TikTok, Instagram. Tú haces tu cola, ¿no? Te pegas 2 días ahí acampada para estar la primera en la fila para tocar casi a Taylor Swift, ¿no? Acampada o acampado, aunque suelen ser, el perfil suele ser chicas muy jóvenes, menores de edad, ¿no? Claro, te pegas 4 horas esperando al concierto y si cuando va a empezar el concierto te dan ganas de orinar, ¿qué haces? Porque evidentemente no te vas a mover al baño porque pierdes tu sitio. Bueno, pues insisto, aunque parezca mentira, se ha hecho viral la historia de numerosas chicas que van a llevar pañales, como suena, pañales de persona mayor, me imagino, para, si tienen que, oye, pues que hacer sus necesidades, pues hacérselas directamente en el pañal, con tal de no moverse de las primeras filas del escenario. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, May?
Bueno, iba a decir un disparate. Oye, que siempre estará la posibilidad de las garrafas de las que nos hablaba en su momento Pepe Moreno, de la genética de 24 horas. ¿Ese?
También.
Bueno, Guillermo, Javier, muchas
cosas
gracias.
Cosas que pasan.
7:35.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos la carne más fresca al mejor precio. Bistec de vacuno Lajillo, 400 gramos por 3,42, ahorras un 22%. Y filete de pechuga de pollo Lajillo estilo canario, 450 gramos por 2,38, ahorras un 27%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel. Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud salud de vida.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Los Villa de la Luz. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Minutos, recibimos hoy en nuestros estudios a Juan Fernando López Aguilar, que como bien saben es candidato a las europeas. Juan Fernando López Aguilar, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mayer, encantado de estar contigo y con tus oyentes en la COPE.
Bueno, estábamos comentando ahora mismo fuera de antena que probablemente la próxima semana tengamos ya ese decreto para modificar el artículo 35 y que se puedan repartir a los menores por toda España. Tenemos ahora mismo en Canarias 5.500 menores y estábamos hablando también, Juan Fernando, de la situación en la que quedan estos chicos cuando cumplen 18 años, ¿no? Que esto hay que darle una vuelta, ¿no?
No es un decreto, es una ley, porque modifica la ley orgánica de extranjería, por lo tanto estamos hablando de palabras mayores, y luego requiere una mayoría amplia, que debe incluir al PP.
Lo que quería decir yo es que el gobierno de Canarias está pidiendo que se apruebe por decreto ley.
No, pero el gobierno de Canarias se equivoca muy a menudo y también se equivoca en eso. El gobierno de Canarias pedía un decreto ley y esto es sencillamente inconstitucional. Tú no puedes por decreto ley afectar los derechos y libertades protegidos por el título 1 de la Constitución, y los derechos de los menores lo están. Artículo 39 de la Constitución.
Por o sea, tanto, que no será mediante decreto ley.
No puede, sencillamente no puede. Sería plenamente inconstitucional. Y eso hay que saberlo. Por no tiene que ser una ley. Y además modifica una ley orgánica, que es la orgánica de extranjería. Y eso requiere no solamente una mayoría amplia, sino una mayoría que incluya al PP, porque de otro modo no tiene políticamente sentido. Se trata de redistribuirlos entre comunidades autónomas. Y resulta que el PP en estos momentos tiene hegemonía en el mapa autonómico español. No es un secreto para nadie. El Partido Socialista preside 3 comunidades autónomas, pero el PP preside 11, además de Ceuta y Melilla. Por tanto, si se trata de redistribuir solidariamente a los menores no acompañados, que en estos momentos están saturando las capacidades de acogida de la comunidad autónoma a la que han llegado, la de primera entrada, que es la que les acoge, se trata de involucrar al PP. Por tanto, esta es la primera premisa política y es la dificultad que ha encontrado Ángel Víctor. ¿Por qué? Porque resulta que el PP gobierna con Vox, extrema derecha, que estigmatiza a los menores y los presenta como si fueran una amenaza. No lo son. Los menores son supervivientes de una aventura prácticamente imposible, en la que han arriesgado la vida y muchos la pierden. Eso hay que saberlo. Todas estas personas que llegan rescatadas de la mar son los supervivientes de un circuito infernal en el que se han sometido a tráficos ilícitos de explotación de personas, donde las mujeres han sido violadas muchas veces, donde los derechos fundamentales han sido ominosamente pisoteados muchas veces en el trayecto, y sobreviven. Muchos pierden la vida en el intento. Y si se pasan del hierro, llegan al Caribe disecados. Ese drama hay que saberlo. Por tanto, no estamos hablando de ninguna frivolidad. No lo hacen por aventurarse, lo hacen por desesperación. Lo hacen porque la vida en los países en los que han nacido es sencillamente invivible. Y son seres humanos y merecen respeto. Y creo que el comportamiento canario ha sido ejemplar. Yo he visitado todas las Islas Canarias, he estado en el Hierro en esta campaña intensiva a las elecciones europeas y he visto de primera mano el testimonio. He presidido durante años la Comisión de Libertad de Justicia Interior en el Parlamento Europeo, que es la que legisla sobre migraciones y asilo, y he visitado todas las situaciones de frontera exterior. Y hay algunas realmente deplorables, pero en Canarias el comportamiento es ejemplar. Pero esto no quiere decir que no haga falta una solidaridad y una responsabilidad compartida, y eso es lo que pedimos en Europa. Y si lo pedimos en Europa, ¿cómo no lo vamos a tener en España? Yo me he batido el cobre por conseguir que haya un mecanismo de redistribución de personas según llegan después de operaciones de rescate en la mar en regiones de frontera, como es el caso canario. Un mecanismo de redistribución en toda Europa. Si lo pedimos en toda Europa, ¿cómo no lo vamos a tener en España entre las comunidades autónomas? Pues ya va siendo hora de que el PP se ponga de acuerdo consigo mismo y, a pesar de haber pactado con la extrema derecha que estigmatiza a los menores, sea capaz de asumir su propia responsabilidad y redistribuir de manera solidaria a los menores que en este momento están siendo atendidos en Canarias, que son miles.
¿Usted cree, Juan Fernando, que se van a cumplir esas previsiones que apuntan que de aquí a final de año van a llegar 70.000 inmigrantes más a Canarias?
Tenemos que estar preparados para todo, pero lo que hay que saber es que en la globalización nunca habíamos estado tan cerca del continente africano. Toda la vida el continente africano ha estado a 90 kilómetros de Fuerteventura. Y sin embargo esos 90 kilómetros nunca habían significado menos como ahora en la globalización, donde la revolución de los transportes, de las tecnologías, de la información, hace que todo el mundo en el continente africano sepa que hay otros lugares en el mundo, hay otras latitudes donde se vive mejor. El continente africano está castigado por la desertización, por el cambio climático, por un calor insoportable, por gobiernos tiránicos y corruptos, por guerras civiles y sanguinarias, niños soldados instrumentalizados por las intervenciones militares de Putin sin escrúpulos, no digamos por las inversiones de China en obra pública que están devastando medioambientalmente África. Y esto es un desafío enorme. África está experimentando una revolución demográfica. Está duplicando su población cada 20 años. Para que todo el mundo lo entienda, en Europa todos tenemos 60 años. Y en África todo el mundo tiene 20 años. Esto gráficamente se entiende, porque esta es la realidad. Por tanto, hay que saber que nos hace falta una Europa geopolítica. Una Europa que sea capaz de poner en común sus capacidades para sumar esa enorme ayuda de cooperación y desarrollo en desarrollo institucional en África. Negociar y completar convenios de cooperación mutuamente interesantes, que den oportunidades a la gente para permanecer en sus países de origen, que desarrollen África no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista institucional, con respeto a los derechos humanos, con un poder judicial capaz de garantizar esos derechos, la igualdad entre hombres y mujeres. Eso tiene que hacer Europa. Pero para eso Europa tiene el desafío de su despertar estratégico. Pero dicho esto, hay que saber que en África hay movimientos migratorios y la mayor parte no apuntan a Europa. Eso hay que saberlo. No hay país africano que no soporte en su interior un contingente enorme en relación con su población de personas procedentes de algún otro país, migrantes en su interior. Yo he estado, por ejemplo, en Mauritania. Muy poca gente sabe que en Mauritania, que es un país escasamente poblado pero enorme, hay un campamento de refugiados malienses de 120.000 personas al sur de Mauritania. Vamos a imaginar que en España, al sur de España, hubiese un campamento de 120.000 refugiados africanos procedentes de algún otro país que no es España. Pues eso pasa en Mauritania. Son subsaharianos que no son mauritanos, pero están en Mauritania. Sí, y lo mismo pasa en Marruecos.
Lo que le quería comentar es que ya he visto que a pesar de los acuerdos de Europa con Mauritania, me imagino que habrá visto esa información que hablaba de que estos países dejan a estos inmigrantes en el desierto sin agua y sin comida. ¿Eso cómo concuerda con esas negociaciones con Europa?
Eso es intolerable, absolutamente inaceptable. Así lo calificamos los socialistas, así lo calificado el aspirante socialista a la presidencia de la Comisión, Niklas Schmidt. Eso no tiene nada que ver con Europa. Y por tanto, si eso sucede, tiene que ser investigado y desde luego corregido. La ayuda europea tiene que ser condicional a sus valores y al respeto a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Nuestro estándar es el más alto del mundo. Lo tenemos
que exigir. Algunos se estarán quedando con ese dinero, Juan Fernando.
Claro, pero es que esta es la situación de la que venimos y créame que la he combatido con todas mis fuerzas. He denunciado muchas veces en el Parlamento Europeo que la situación de la que venimos es insostenible, además de injusta. Es insostenible porque consiste en acción-reacción. Cada vez que algún país de frontera exterior de la Unión Europea recibe una afluencia de cierta entidad, lo que sucede es que se pide agua por señas y normalmente hay un viaje de urgencia a algún país africano en el que se ofrece a cualquier gobernante, por tiránico, despótico que sea o por corrupto que sea, cientos de millones de euros con tal de que frene la afluencia. Así vamos. Eso hay que cambiarlo. Y créame que he trabajado durísimo para cambiar ese paisaje.
¿Y cómo se cambia eso? Porque
poniendo en fin,
dice, el perfil de esos gobernantes un perfil que deja mucho que desear.
Poniendo por fin en pie un sistema europeo de migraciones y asilo como ordena el Tratado de Lisboa, que es el trabajo que he hecho en los últimos 10 años presidiendo la Comisión Legislativa. Y no ha sido fácil. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil? Lo entiende cualquiera. Porque migraciones y asilo son, para empezar, el asunto más divisivo de la Unión Europea. Divisivo geográficamente. Créame que mi punto de vista es muy difícil de explicar en Lituania. Muy difícil de explicar en Polonia. Con gobiernos ultraconservadores, cuyas prioridades son completamente otras. Yo le digo, Canarias es también la Unión Europea. Del mismo modo que aquí tengo que decir que en Lituania preocupa Putin. Y por tanto, que no pensemos que Putin nos pilla lejos. Somos Europa y Putin no nos pilla lejos. Es vecino directo de la Unión Europea. Estas cosas hay que saberlas. En segundo lugar, leyes europeas. Las hemos puesto por fin en vigor, trabajando durísimo. Porque es divisivo no solamente geográficamente, es divisivo ideológicamente. En la Unión Europea hay cada vez más gobiernos de derecha aliada con la extrema derecha. Absolutamente refractarios sectarios ante el hecho migratorio, con un lenguaje denigratorio del hecho migratorio que lo estigmatiza como una amenaza. No, nos amenazan, nos invaden. No es verdad. Podemos gestionarlo. Si lo hacemos juntos, de acuerdo con nuestros valores y de manera ordenada por leyes europeas, es lo que hemos puesto en vigor, leyes europeas que garantizan una gestión integral de la frontera exterior, procedimientos y garantías comunes y un mecanismo de solidaridad obligatoria en las regiones de frontera después de operaciones de salvamento en la mar. ¿Qué es lo que queríamos los canarios? Lo que quieren en Lampedusa, lo que quieren las islas griegas. Eso es un paso adelante. Puede no ser completo, no lo es, porque yo sigo luchando duro porque hay un mecanismo europeo de salvamento y rescate coordinado. Esto no es relevante en Canarias, donde solo actúa España y Salvamento Marítimo, pero sí en el Mediterráneo, donde los servicios de guardacostas malteses, italianos y griegos a menudo se dan la espalda, con resultados trágicos de personas que se ahogan en la mar. En segundo lugar, una lucha implacable contra los tráficos ilícitos y las organizaciones que explotan a personas. Pero en tercer lugar, la apertura de vías legales, que por fin comprendamos que los migrantes no nos amenazan, que pueden ser una contribución al sostenimiento del modelo social europeo. Una Europa inclusiva de su diversidad puede recibir migrantes, además del reverdecimiento demográfico, porque Europa envejece y los migrantes ayudan al sostenimiento de la sociedad europea.
¿Sabes, Juan Fernando, que a raíz de la manifestación del 20 de abril pues se ha abierto el debate en Canarias de si debimos seguir creciendo igual, ¿no? Ayer mismo salía el informe de coyuntura económica de los tres primeros meses del año y hemos crecido el número de turistas en este 2024 un 15% más con respecto al año anterior y 1.000 millones más de facturación. ¿A usted le parece que 16 millones de turistas son demasiados?
Sin duda, lo digo con toda claridad. Celebramos, por supuesto, después de la pandemia, la recuperación del turismo y contribuí a ello, porque fui el ponente, como presidente de la Comisión Legislativa, del llamado Reglamento Digital COVID, que es el que permitió restaurar la libre circulación y, consiguientemente, el tráfico aéreo después de su desplome a cero, de caída libre, como consecuencia de la pandemia. Y bien, vinieron 6 millones, lo celebramos, por fin ya vienen de nuevo los turistas, pero luego vienen 12, pero luego vienen 18, y cuando vienen 21... aplaudimos acríticamente, sin hacernos cargo del impacto social y económico que eso tiene. No, no puede ser. Ya va siendo hora de que todos los poderes públicos, ninguno eluda su responsabilidad, porque es muy fácil echarle la culpa a Europa y decir, no, Europa tiene que hacer una ley de residencia, prohibir a los extranjeros venir. No se digan tonterías. Europa es un espacio de libre circulación y libre residencia garantizado por los tribunales de justicia, no solamente por el Tribunal de Justicia Europea, sino por el Poder Judicial todos los días. Y por lo tanto no se pueden decir ideas directamente contrarias al derecho europeo. Somos ciudadanos europeos y del mismo modo que tú, Mayer, tú puedes elegir, si quieres, vivir en Verona y nadie te lo puede impedir por ser tinerfeño. Tú no puedes decir sencillamente, los alemanes no pueden venir. Eso es sencillamente antieuropeo. O lo prohíbes a todos los europeos y a los españoles por igual, porque somos en eso iguales en derechos, o tienes una idea mejor. Y la idea mejor es reactivar la vivienda pública de alquiler y de compra, hacer una política potente de vivienda desde el pilar social europeo, regular los fondos de inversión y los grandes tenedores, aplicar la ley de vivienda en modo que las zonas tensionadas controlen los precios de los alquileres y, por supuesto, transparentar el desorden actual del alojamiento turístico, de las camas turísticas, del todo alojamiento vacacional. Hay muchísima gente que no confiesa alojamiento vacacional, y por tanto ese mercado que está creciendo en internet hay que ordenarlo, en modo que tengamos control de cuáles son las viviendas y todo ello sea transparente, la fiscalidad sea transparente, y con los recursos que se den en la fiscalidad hacemos política social de vivienda y oportunidades de emancipación.
¿Usted cree que en Europa no hay encaje a esto de limitar el crecimiento poblacional del archipiélago y de las personas que, por ejemplo, están comprando, de los extranjeros que están comprando viviendas aquí, que como bien saben son un 30% y pico, o en las zonas turísticas se habla de un 90% de los extranjeros que están comprando viviendas? ¿Eso no hay forma de controlarlo un poco?
Si pretende enfocarlo de manera reductiva, sí, o parcial en controlar el crecimiento poblacional, estará haciendo un análisis equivocado. Tenemos que hacer políticas sociales combinadas que redunden en una redistribución de la población, en modo que donde haya España vaciada haya más población, donde haya zonas deshabitadas haya una redistribución, donde los servicios sociales estén integrados, que haya políticas de familia que ayuden a la conciliación, a los permisos parentales equitativos entre hombres y mujeres, y todo eso ayuda también a relanzar la demografía de forma ordenada. Pero del mismo modo, si quiere introducir una restricción, tiene que ser una restricción que no sea, primero, discriminatoria. En segundo lugar, que sea proporcionada al objetivo, que sea conforme con el derecho europeo. Y eso se puede defender, y tú puedes incluso invocar singularidades de región ultraperiférica.
Sí, por ejemplo,
pero tiene que ser de forma ordenada y no una ocurrencia, no sencillamente decir a partir de ahora no pueden venir, no pueden comprar segunda residencia los alemanes, como he escuchado, que esa tontería la he escuchado. Porque sencillamente eso es discriminatorio. No,
Carlos Alonso lo que propone es que a esas personas que quieren venirse a vivir aquí se les suba la fiscalidad.
Pero eso no puede ser de forma discriminatoria ni arbitraria. Habrá que subir la fiscalidad a cualquiera que compre.
Sí, sí,
a cualquiera que, no solamente a los alemanes, imagino que a los españoles también y a los canarios también, a los canarios que acumulan vivienda, porque de otro modo, si introduces un requisito discriminatorio, eso te lo tumba cualquier tribunal de justicia.
No, por países, ¿no?
Claro, te lo tumba cualquier tribunal de justicia. Tú puedes decir, a partir de ahora
pero,
no se puede.
Pero,
no,
escúchame,
le voy a responder. Usted puede decir aquí, a partir de ahora no se construye más. Y por tanto, estamos ordenando el suelo. Y solo se pueden comprar las casas que ya existen. Y esto tiene que ser de forma transparente. Y tú puedes introducir una fiscalidad sobre la compra de casas. Y eso puede tener un escalón autonómico. Y esos recursos los puedes emplear en políticas sociales. Lo que no puedes introducir es medidas discriminatorias que no tengan una proporcionalidad con respecto del objetivo que dices perseguir. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es absolutamente determinante. No se pueden introducir restricciones a la libre elección de residencia entre ciudadanos europeos. Por tanto, cualquier medida que afecte a un alemán tiene que afectar por igual a un esloveno, y a un croata, y a un español, y a un canario. Esto tengo que decirlo a micrófono abierto, porque eso es Europa, porque somos europeos. Y sucede que hay muchos canarios que tienen muchas casas en alquiler vacacional, y hay muchos grandes tenedores, y hay que aplicarle la ley de la vivienda. Y eso tiene que ser transparente y con su fiscalidad para devengar recursos, no, para hacer políticas sociales de compensación.
Bueno, cuando le preguntaba por los 16 millones de turistas, me decía que son demasiados. ¿Y crecer cada año 20.000 personas, en 20.000 personas más, eso es sostenible para el archipiélago?
Pues esa es la función de los poderes públicos. Porque eso está pasando en algunas islas, está pasando en Fuerteventura y en Lanzarote. La población crece a ojos vista. Y eso no se puede conjurar de manera supersticiosa diciendo, lo voy a prohibir. No, eso no funciona. Tienes que conseguir una combinación virtuosa de políticas públicas, de extensión de servicios públicos, de integrar servicios públicos, de crecer en la red educativa, en la red de prestaciones, en la red sanitaria, que te permita atender a ese crecimiento poblacional. Y ese crecimiento profesional tiene que ser ordenado y distribuirse de manera equitativa en el territorio. No puede ser que se concentre en un núcleo y luego haya grandes extensiones de terreno que no estén, que estén completamente despobladas. Eso pasa en el conjunto de la península ibérica. En Canarias tenemos muchísimo territorio protegido, pero esa es la función de los poderes públicos. Insisto que aquí no se puede tomar el pelo a la gente. No se puede decir simplemente, tengo la varita mágica, lo voy a prohibir, tengo la varita mágica, ahora voy a exigir que cualquiera que llegue tenga una fiscalidad tremenda. Si tú tienes un requisito arbitrario, discriminatorio, o que cualquiera te puede tumbar ante tribunales, decir, oye, ¿por qué me tratas a mí de peor modo del que has tratado a la persona que llegó ayer o a la persona que tiene otra nacionalidad? Si yo soy ciudadano europeo, ¿cómo lo eres tú? En la medida que tú puedas elegir un cambio de residencia, que hay muchas razones para ello, desde afectivas, sentimentales, familiares, proyecto vital, hasta una oportunidad laboral, lo que tienes que hacer los poderes públicos es suministrar los servicios públicos y no eludir su propia responsabilidad. Y déjame decirte que en el caso de Coalición Canaria, yo tengo que señalar su responsabilidad. La Coalición Canaria ha gobernado esta tierra 30 años y vuelve a gobernarla ahora. Nunca ha hecho política de vivienda, ni de alquiler, ni de compra. La ha descuidado por completo. La reanimó el gobierno de Ángel Víctor. Y ha vuelto a derrumbarla a plomo el gobierno de Fernando Clavijo. Ha vuelto a derrumbar a plomo la política de vivienda, retirando completamente las partidas presupuestarias que estaban destinadas a la generación de vivienda pública. Inaplica la ley de vivienda. En modo que hay ayuntamientos que le dicen, oye, declárame zona tensionada mi municipio, porque aquí se está encareciendo terriblemente el alquiler. Y el gobierno de Canarias procrastina y dice, no, envíame un informe, hazme un estudio, demuéstramelo con cifras, intentando evitar la aplicación de la ley de vivienda, que es estatal, que es vinculante para todos los poderes públicos, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Eso no puede ser. Y luego dice, no, voy a prohibir a los alemanes que vengan. Es la solución facilona característica de quien está eludiendo su responsabilidad. Por tanto, hay que hacer una política integral. Quien es responsable de la sanidad, de la educación, de las infraestructuras, tiene que prever y calcular qué necesidades va a tener la tierra y la gente para poder satisfacer los servicios públicos que apareja un crecimiento poblacional.
Juan Fernando, ayer leíamos en una información de la provincia y del día que un año después de la ley de vivienda tenemos un 24% menos de oferta de alquiler y ha subido el precio un 9%.
Porque no se aplica, exactamente porque no se aplica. Las leyes, como todo el mundo sabe, tienen efectos secundarios, efectos indeseados, pero cuando no se aplican, lo que tienen son efectos negativos, y es lo que está pasando en Canarias. La ley de vivienda no se está aplicando en Canarias, eso hay que decirlo. La ley de vivienda permite precisamente declarar zonas tensionadas para evitar el crecimiento de los alquileres y permite topar el crecimiento de los alquileres. Pero eso es un poder que le corresponde a las comunidades autónomas.
Hay una parte que tiene que ver con que los propietarios de los inmuebles están asustados porque creen que si lo alquilan y se les mete allí un inquilino ocupa, no lo recuperan hasta en años. Aquí hemos entrevistado a gente, Juan Fernando, que le ha pasado eso y pasan años y años hasta recuperar su vivienda.
Ese es otro debate. Y en ese debate hay también que despejar mucha confusión. No podemos engañar a quienes nos escuchan. El tema de la ocupación ha sido agitado por medios de comunicación, intentando generar zozobra e inseguridad en muchas personas vulnerables. Y hay que decir que cualquiera que tenga su primera residencia y tenga algún problema de que alguien se le mete dentro, puede expulsarlo en 24 horas, porque se trata de un delito grave, allanamiento de morada. Otra cosa completamente distinta es poner un piso en alquiler o poner varios pisos en alquiler, y que teniendo un alquiler prolongado en el tiempo, la persona o la familia que está dentro entre en una situación económica de fragilidad o una situación inesperada y de repente se encuentre con que no puede seguir pagando el alquiler y sin embargo permanece en la vivienda. Entonces sí hay un procedimiento
judicial. Pero le cuento el caso de Juan Pedro. La semana pasada lo entrevistábamos. Hereda de su padre un piso en el mismo edificio donde vive y se le mete un ocupa. 5 años y medio batallando los tribunales para recuperarlo. 5 años y medio. Es verdad que aquí tenemos la mayor tasa de litigiosidad en nuestros tribunales, pero imagínese eso.
Lo normal no es que no es eso. El procedimiento suele ser más ágil, se puede ser un caso extremo, pero seguramente es porque hay más pisos, seguramente es porque se heredan varios pisos y en uno de ellos se produce una ocupación ilegal, y créame que
pero aunque sea varios pisos, es el piso de esa persona.
Sí, pero ahí me está cambiando completamente de tema. Esto es lo que se mentira en las elecciones europeas. Conozco este debate, me está cambiando completamente de tema.
No, pero porque me sacó el tema de la ley.